Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 1. Vamos a concluir el capítulo que inició la semana anterior. ¿Por qué no oramos para empezar el estudio? Y después empezamos a considerar el pasaje. Señor, queremos darte muchas gracias por esta noche. Gracias porque es pura misericordia tuya, Señor, el que nos permites estar aquí, Señor, escuchándote, Señor, conociéndote. Queremos escuchar tu voz, lo que tienes de nosotros. Queremos conocerte a ti personalmente, Señor. Háblanos esta noche, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo mostrándonos tu verdad, Señor, tu gracia. Que podamos, al escuchar tu palabra, Señor, ser convencidos, Señor, de toda esa gracia que has tenido con nosotros, Señor, no solo al salvarnos, Señor, sino al permitirnos vivir esta vida, Señor, a tu lado, Señor, en comunión contigo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Josué, capítulo 1, versículos 10 al 18. Vamos a leer toda la porción y vamos a empezar a estudiar verso a verso. Dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Jehová, que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas a ti, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ok, pues entrando un poco en contexto. Estuvimos hace 2 semanas empezando este pasaje y vimos cosas muy, muy interesantes. Pero llevamos ya algunos años estudiando el Antiguo Testamento y el Pentateuco y toda esta historia del pueblo de Israel. Sabemos que es un pueblo que estuvo esclavizado en Egipto, y este pueblo, lo que está sucediendo en este momento es que están a punto de entrar a la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios les prometió darles en posesión, pero ya han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Ahora, sabemos que la distancia no era tanta, pero sabemos que había una razón por la que tardaron 40 años en llegar, y esto es por su rebeldía. La primera generación que salió de Egipto, digamos que la gente grande que iba a entrar a ese lugar, muere en el desierto por su rebeldía, y esta es una nueva generación. Son los hijos de estos hombres que mueren, y entre esta nueva generación, solo hay 2 hombres de la generación anterior que van a entrar a esta tierra, que es Josué y Caleb. Y bueno, también Moisés murió. Y dices, ¿por qué Moisés si era el líder? Pues porque también desobedeció, ¿no? Lo vamos a recordar un poquito más adelante. Pero Moisés murió y Josué es este hombre que va a tomar el liderazgo. Dios le da liderazgo y Moisés por medio de Moisés. Y es este nuevo líder para el pueblo. La semana pasada estábamos viendo cómo Dios mismo le da instrucciones precisas para poder introducir al pueblo a la tierra prometida. Este Josué es aquel que no solamente va a ser el que sea el líder, sino también el que en las batallas, sino también el que reparta la tierra después de conquistarla. Y bueno, otra cosa que también hay que recordar es que Dios prometió a Josué primeramente estar con él. Lo veíamos la semana pasada. Le prometió su presencia y su fidelidad con él. Y le pide algo, que escuche atentamente su palabra, ¿no? Que se esfuerce y sea valiente, ¿no? Esta frase que es muy repetida en el capítulo 1, que se esfuerce y sea valiente, pero ¿en qué? ¿No? Versículos 8 y 9, en poner toda su confianza en la palabra de Dios para obedecerla, ¿no? Solo así Josué iba a poder tener el éxito para poder llevar a esta tierra. Ahora, pongamos a pensar un momento en lo que esto implica, en meter a toda esta nación a la tierra prometida. No era nada más de llegar y de cambiar de domicilio, no es como hacer una mudanza y ya. Tenían que llegar a este lugar donde había personas viviendo ahí. Y había ciudades amuralladas, había ciudades ya establecidas, una gran cantidad de personas, y ellos iban a llegar a pelear. No era nada más llegar y tomarla, aunque en cierto sentido sí. Y hay una constante en el libro de Josué, que es lo que dice: ustedes van a entrar y la van a tomar. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo se las he dado. Quizás se escucha muy fácil, pero era pelear. Entonces, después de decir Dios a Josué, esfuérzate, sé valiente, que no sea parte de tu boca mi palabra, medita en ella, guárdala y obedece para que tengas éxito. Después de esto, parece que Josué le cree a Dios. Josué le toma la palabra a Dios. El versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, esto es que pues Josué dice, pues manos a la obra. Y esto habla de que Josué toma en serio lo que Dios le dijo, le cree. Y así como líder, como el nuevo líder de este pueblo, empieza a dar órdenes y manda al pueblo que se prepare. Y básicamente lo que vamos a estar viendo hoy es habla de la preparación. Van a prepararse para entrar a esta tierra. De hecho, capítulo 1... En esta parte que vamos a estar leyendo, y capítulo 2 es parte de esta preparación. Capítulo 2 es donde Josué manda a estos espías a ver qué onda con la tierra, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Pero parece que es en este mismo momento, y por los días que sucede esto, parece que es el mismo momento, pero en este primer paso que da Josué, lo primero que hace es da instrucciones. Versículo 11 dice, le dice a los oficiales, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Les da instrucciones precisas por medio de los oficiales. Y algo que podemos recordar es que, así como Dios usa a hombres para hablar su palabra, así lo hace Josué, ¿no? Él usa a líderes para que hablen al pueblo las instrucciones, y así Dios hace con nosotros, ¿no? Dios ha puesto gente que nos habla su palabra para poder obedecer lo que dice, ¿no? El Señor Jesús, eso es lo que hizo. Si recuerdas Efesios 4, 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso mismo hace Jesús con nosotros, ¿verdad? Pone gente que nos da instrucciones. Y quiero recordar un poco lo que hemos visto acerca de quién es Josué y este paralelismo que tiene a Jesús. Porque lo vamos a estar viendo durante todo este libro, este paralelismo que tiene con Jesús. Porque aquí lo vemos como este líder físico para un pueblo de Israel, pero espiritualmente hoy tenemos nosotros un líder que nos guía y que va al frente y que nos habla a través de esas personas que él ha establecido. Lo que les dice esos oficiales al pueblo es: preparaos comida. Ahora, el alimento es algo esencial para la batalla. Necesitas estar preparado con alimento, ¿no? Bueno, si vas de día de campo, pues dices, voy a preparar unas tortas, ¿no? Me voy preparado porque me va a dar hambre. Ahora imagínate cuánto más si vas a pelear. Van a caminar un buen rato, van a cruzar el río Jordán y van a pelear. El alimento es algo clave en esta preparación. Ahora, dice, preparen pan. Y esto se refiere a provisiones. Sin embargo, también podemos encontrar en la Biblia que el pan es la palabra de Dios. Entonces, para nosotros que vamos a pelear la batalla y vamos a conquistar ese lugar donde Dios quiere que habitemos y que vivamos, esa vida llena del Espíritu, esa vida plena y abundante que Él ha preparado para nosotros, necesitamos la palabra de Dios. Mismo Jesús, en tiempo de conflicto, dijo que era imprescindible la palabra de Dios. Cuanto más para nosotros, ¿verdad? Jesús, si te acuerdas, en este tiempo donde Jesús fue tentado por el diablo, en Mateo 4:4, ahí en Mateo 4:4, Jesús dice algo bien importante que nunca debemos olvidar. Él dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el pan que necesitamos, es el alimento que necesitamos en medio de las batallas. Y curiosamente la Biblia muestra a Jesús como ese pan. Jesús mismo se mostró como ese pan que descendió del cielo. ¿Te acuerdas qué comía este pueblo de Israel? El maná. De hecho, al decir Josué que preparen pan, ¿de dónde iban a preparar pan? De este maná, ¿te acuerdas que tenía estas cualidades de poderse preparar como un pan? Porque hasta este momento era el alimento del pueblo. Más adelante, capítulos más adelante, vamos a ver que en el momento que cruzan del otro lado y comen del fruto de la tierra, desde ese momento el maná no cae más sobre la tierra. Pero hasta aquí ellos tienen el maná y preparan de ese maná. Y Jesús se muestra como ese pan que necesitamos para poder entrar en esa vida plena y abundante que Dios ha preparado para nosotros. Jesús dijo en Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Crees esto? Porque lo cantábamos hace ratito, ¿verdad? Decíamos, Jesucristo, basta. No necesito otra cosa, estoy completo, es lo único que puede satisfacer mi vida. Lo hemos experimentado, ¿lo has experimentado? ¿Has experimentado esa plena satisfacción? ¿Estás viviendo en esa vida plena y abundante? Deja que Dios te guíe a vivir allá. Jesús es el que nos está llevando a vivir allá, por eso dice Él, yo soy el pan de vida, el que me viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el mismo maná, digámoslo así, que nos ha sido provisto para estar listos para la batalla. Porque nos vamos a enfrentar y lo único que necesitamos es a Cristo, su sacrificio. Recordar constantemente lo que ha hecho por nosotros, su gracia. Más adelante, ahí en Juan 6, en el versículo 51... Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese mismo pan que descendió del cielo. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿De qué habla? De vida eterna, de esta vida plena y abundante. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dios dio su vida por nosotros. Él es el pan que necesitamos para esta batalla. No podemos vivir nuestra vida, esta vida plena que Dios nos ha prometido vivir, lejos de la palabra de Dios. Aquel que dice que está viviendo una vida plena, no, sí, te puedes preguntar a alguien, ¿tú vives esa vida plena y abundante? Y te dice, sí, claro, ¿estás leyendo tu Biblia? No, la verdad no. Pues no, porque ¿dónde vas a encontrar esa satisfacción? La Biblia nos revela a Jesús. Toda la Biblia de pasta a pasta tiene un solo tema, Jesucristo. Por eso es que es imprescindible la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no podemos vivir sin Él. Él es el pan que descendió del cielo. Versículo 12 y 13 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ¿quiénes son estos rubenitas gaditas y la media tribu de Manasés? Es Rubén, Gad y Manasés. Estas tribus son tribus que decidieron quedarse con la primera parte que conquista Israel. Y les dice, versículo 13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Josué está enterado de la promesa que hicieron estas tribus, Rubén, Gad y esta media tribu de Manasés, a Moisés. ¿Qué sucede? Si recuerdas, Números 32 narra esta porción donde estas tribus dicen, pues aquí nos gusta, tenemos la verdad mucho ganado, somos muchos, esta tierra se ve bastante buena para criar nuestros ganados, nosotros nos queremos quedar con esta tierra. Y Moisés dice, nah, ustedes se quieren zafar. Ya les ganamos a estos y ustedes dicen, pues nos queremos quedar aquí, ya no vamos a tener que pelear más. Y dicen, no, ustedes tienen que pelear con sus hermanos del otro lado del Jordán. Entonces, ellos hacen una promesa a Moisés. Acompáñame ahí a Números. Números 32. Versículos 16 al 19. Dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Ellos se quedan del otro lado del Jordán, pero le prometen, nosotros no nos vamos a quedar aquí, vamos a dejar aquí a nuestros niños, a nuestras mujeres, y nosotros nos vamos a armar e ir a pelear. Versículo 25, más adelante, dice, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Le prometen a Moisés que así lo van a hacer. Y algo que me llama la atención es que Josué está muy enterado de esto y exige que cumplan esa promesa. Y entonces, regresando ahí a Josué, Dice, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, versículo 13. Ahora, ¿qué se refiere con reposo? Bueno, ellos ya habían recibido la tierra de su reposo, es decir, el lugar donde iban a habitar. Este reposo es importante porque ellos ya no tendrían que ir a buscar una tierra, ya la tenían. Ahora, todavía no se les ha sido dada oficialmente. Más adelante vamos a ver cómo Josué la da oficialmente. Pero aquí, en este momento, no ha sido dada oficialmente. ¿Por qué? Porque había una condicionante. Si ellos cumplían con esta promesa de ir a pelear, entonces la tierra iba a ser de ellos. Entonces, dice aquí Josué, es la tierra de su reposo. Ya han recibido esa tierra de su reposo. Entonces, es importante siempre recordar lo que implica el reposo que Dios nos ha dado. La Biblia habla de un reposo. Habla de diferentes momentos de reposo, ¿no? ¿Recuerdas cómo Dios le pide al pueblo de Israel que guardaran el día de reposo? En Génesis también menciona que reposó Dios de toda su obra al séptimo día, ¿recuerdas? Bueno, la Biblia habla de un reposo. Y este reposo se basa en que Dios nos ha permitido reposar de nuestras obras. Fuimos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Nuestras obras son inútiles para poder alcanzar la salvación. Eso es entrar en el reposo de Dios. Acompáñame a Hebreos. Y precisamente en Hebreos 4 menciona a Josué, a este hombre. Y viene hablando precisamente el escritor de Hebreos del reposo. Porque el reposo habla de descanso. Y Dios nos quiere llevar a esa vida que hemos estado hablando, esta vida llena del Espíritu, esta vida plena y abundante. Y tú sabes que donde hay plenitud, va a haber reposo. Sin duda, vas a descansar, va a haber descanso. Y entonces ahí en Hebreos 4, versículo 8, del versículo 8 al 11 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora este reposo, el reposo que Dios quería dar al pueblo de Israel, era un reposo más allá de simplemente entrar a una tierra física. Dios les quería dar un reposo espiritual. Y eso es lo que quiere para ti y para mí. Dios quiere que podamos disfrutar de ese reposo espiritual, que es descansar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. Leamos versículo 14 y 15. Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al otro lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Y si te das cuenta, esto lo acabamos de leer en Números 32. Es lo mismo que ellos prometen. Dice, van a quedarse nuestros hijos, nuestras mujeres ahí. Y es lo que les dice Josué. Josué está bien enterado. Y qué importante es que un líder sepa bien de lo que está hablando, ¿verdad? Está bien enterado. ¿Y por qué sabe? Porque sabemos que Josué fue un hombre fiel, que no se separó de Moisés. Estaba ahí para servir a Moisés. Era un siervo, lo vimos la semana pasada, ¿no? Era un ayudador de Moisés, este que estaba ahí a su lado como un sirviente, ¿no? Pero ahora Josué nos ha pasado de ser ese sirviente de Moisés a ser un esclavo, a ser un siervo de Dios. ¿no? Y lo representa bien. Y podemos ver esto. Aquellos que hemos recibido este reposo, es algo que vemos en esta porción. Aquellos que hemos visto este reposo de nuestras obras, el descanso de saber que somos salvos por la gracia de Dios, necesitamos hacer lo que hizo estas tribus. Necesitamos pelear no solamente por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos. ¿Qué importante es esto? Como creyentes es algo que debemos saber. Dios nos ha hecho una iglesia y somos parte de un mismo cuerpo. No debemos ser en ningún momento egoístas, ¿no? Esto es considerar a los demás, como dice en Filipenses, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, considerando a todos aquellos que están a nuestro lado, no mirando por lo nuestro. Acompáñame ahí a Filipenses 2, 3 y 4. Y aquí Pablo está empezando a dar el ejemplo supremo de humildad. Y le pide a la iglesia, ustedes tienen que vivir en esa humildad. Y les va a mostrar el ejemplo de humildad que es Jesús. Pero empieza diciendo esto. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es un llamado para nosotros. Y eso es algo que hacen estas dos tribus y media. Toman ese llamado. Dicen, no vamos a considerar, vamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, tanto que vamos a ir delante de ellos y vamos a ir a pelear por ellos. Les vamos a ayudar. Eso es lo que dice al final del versículo 14. Dice, les ayudaréis. Qué importante es la ayuda entre hermanos. Es bien importante que no olvidemos, porque podemos voltear a nuestra sociedad y todo el mundo busca por lo suyo. Por eso se hace tanto relajo en un semáforo, ¿no? Porque cada quien quiere pasar, ¿no? Y donde no hay semáforo, peor. Y bueno, quizás has vivido experiencias así, donde todo mundo busca lo suyo, pero como iglesia debemos siempre procurar el bien de los demás. Eso es algo que Dios nos pide y debemos ver este ejemplo. Ahora hay algo interesante aquí, dice, versículo 14, dice, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados. Ahora, esto no implica que alguien que está sirviendo a Dios debe abandonar a su familia, ¿no? Porque a veces hay esta idea, ¿no? Es que voy a servir a Dios y entonces dejo todo y se olvida de su familia, pero no. Si te diste cuenta cuando leímos en Números 32, hablaba de que iban a dejar a sus hijos en ciudades fortificadas para su protección, dice, a causa de los habitantes que aún están en el país. Entonces es importante que toda persona que está sirviendo al Señor no olvide también proteger a su familia. Eso es bien importante. Entonces, necesitamos ayudar a nuestros hermanos en sus batallas, para que ellos también puedan entrar a esa tierra de reposo. Es bien importante esto. Si nosotros ya estamos disfrutando esta vida llena del Espíritu, si Dios nos ha dado reposo y hemos entendido lo que significa la gracia de Dios y el reposar de nuestras obras y el descansar solo en su obra redentora en la cruz, nosotros debemos ayudar a aquellos que aún batallan en entrar a esta vida, definitivamente. Por eso Dios nos permite vivir en comunidad. Por eso Dios nos permite venir y congregarnos y pertenecer a un cuerpo, a una iglesia. Es importante que nos relacionemos entre nosotros. Parte de lo que tenemos de de lo que hacemos en Semillas Discipulados, ¿no? Y esos discipulados nos permiten conocernos un poquito más, ¿no? Yo he podido conocer a algunos de ustedes un poquito más en esos tiempos de discipulado, ¿no? Que a lo mejor si nada más viniéramos los domingos, igual y ni nos conocemos, ¿no? Los miércoles venimos y nos vamos, ¿no? El miércoles todavía hay cafecito, entonces ya vemos, tenemos un ratito más de comunión. Pero es importante conocernos, ¿no? A lo mejor a veces llegas, te sientas y no conoces ni al de al lado. Salúdalo, preséntate. ¿Por qué? Porque es importante que como iglesia nos ayudemos mutuamente y peleemos juntamente esta batalla. Esta batalla de la fe que todos estamos peleando. Es importante. Dice algo también que resalta ya la mitad del versículo 14, es que dice, mas vosotros, todos los valientes y fuertes. Y te decías como una frase muy sonada aquí en este capítulo 1. Sé fuerte y valiente. Dice, todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Y veíamos hace rato algo esencial en la batalla, o para poder pelear en la batalla, es el alimento. Alimentarnos bien con la palabra de Dios. Pero otra parte esencial en la batalla es tener un ejército. ¿Verdad? Es importante. ¿Qué implica esto? Bueno, en un ejército hay una cantidad de personas ordenadas que van a aprender a recibir órdenes. También hay armamento. Y dice, valientes y fuertes, ¿no? Y esto creo que se relaciona con lo que Dios le dijo a Josué en versículos anteriores. Con la palabra de Dios. Definitivamente. ¿Cómo vamos a ser valientes y fuertes? Pues cuando estamos pasando tiempo en la palabra. Josué 1:8, quizá lo hemos, algunos de ustedes lo han memorizado en el curso de navegantes, un versículo muy importante, ¿no? Para poder considerar versículo 9, ¿no? Porque yo recuerdo de niño que me aprendí versículo 9 de Josué 1, ¿no? Y lo entendía de una manera muy diferente hasta que comprendí el contexto con el versículo 8, porque dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero este versículo, sin el 1:8, no suena igual. No dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, ¿no? El pastor nos enseñaba la semana pasada, ¿qué significa eso, no? Estarle dando vueltas, ¿no? Estarlo murmurando en silencio, ¿no? Como en voz baja para recordar, estar concentrados en eso, para que guardes y hagas. El propósito es guardar y hacer todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En esto, en guardar la palabra de Dios, en meditar en ella, en obedecer. Alguien se caracteriza por ser valiente y fuerte, ¿sabes por qué? Porque pasa tiempo en la palabra. Una persona que no pasa tiempo en la palabra de Dios, no medita en ella, no guarda y obedece, es una persona débil. Y lo ves. Y es muy común ver una persona que ya está arrastrando los pies y tirando la toalla y le preguntas, ¿qué onda? ¿Y qué te ha dicho Dios? Híjole, la verdad no he pasado tiempo en la palabra. Qué importante es eso. Tomar la palabra de Dios como lo más importante en nuestra vida, porque ahí es donde conocemos a Jesús. Ahí es donde conocemos a aquel que nos salvó. Te decía, también en este ejército se necesitan armas. Y la Biblia, infinidad de veces, principalmente el apóstol Pablo toma esta analogía de armas, ¿no? Te recuerdas en Romanos 13 nos habla acerca de tomar las armas de la luz. También en Efesios nos habla y nos describe y hace una comparativa de una armadura romana con la armadura de Dios. Y nos habla del yelmo y de la espada y de la coraza y cada parte, ¿no? Es importante. En Segunda de Corintios, acompáñame a Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6, también nos habla de una armadura. de armas. Armas que no son carnales, sino que son espirituales. Y es que sí, si ya somos espirituales, debemos tomar armas espirituales. ¿Quién es aquel que es espiritual? Esa es una pregunta, porque hoy en la sociedad muchas personas describen la espiritualidad con un chorro de cosas que no es espiritual. Jesús lo explicó muy bien a Nicodemo en Juan 3, cuando le dice, el que no naciere de agua y de espíritu. Es importante tener un nacimiento físico, pero también un nacimiento espiritual. ¿Sabes quién es aquel que es espiritual? Aquel que ha nacido del espíritu. O sea, aquel que ha nacido de nuevo. Todo lo que esté fuera de ello no es espiritual. Dice un amigo, es espiriflautico, ¿cómo dice? No, bueno, olvídenlo, no lo supe decir. Pero todo es así, o sea, todo es simula espiritualidad, pero realmente no es espiritualidad. Nosotros que somos espirituales es porque hemos nacido del Espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros los creyentes. Por eso podemos ser espirituales y tomar armas espirituales. Dice 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, esto es, vivimos en este cuerpo físico aún. Dice, no militamos según la carne, habla de una milicia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, sino poderosas en Dios, no poderosas en mí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es bien importante porque el pueblo, lo vamos a ver más adelante aquí en Josué, se va a enfrentar a personas que estaban bien protegidos. De hecho, van a pelear contra Jericó y vamos a poder ver que Jericó es una ciudad amurallada, es una fortaleza, bien cerrada, incluso dice. Pero estas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿son para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pero veamos qué dice, porque está hablando espiritualmente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es lo que te decía. El conocimiento de Dios es esencial. Ahora, el pasar tiempo en la palabra no es una disciplina simplemente. ¿Sabes para qué es importante pasar tiempo en la palabra? Porque conoces a Dios. No conoces de Dios, sino conoces a Dios, porque Dios se revela por medio de su palabra. Y estas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derriban estos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes que en tu carne hay muchos argumentos? Y puedes decir, no, pues yo no leo la Biblia. Pues es que mira, es que la verdad, tengo mucho trabajo. No, la verdad es que no tengo tiempo, la verdad. ¿Sabes qué? Tienes armas para que derribes esos argumentos y esa altivez. ¿Por qué es eso? Es puro orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y chécate qué dice. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque al final, Dios quiere que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estas son las armas espirituales que Dios nos da. Continuemos en Josué, versículo 16 y 17. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y dices, de la manera que obedecieron a Moisés, uy, no, pues ya estuvo, ¿no? Bueno, pero te recuerdo, esta es una nueva generación. Esa es una generación que vio a sus padres morir en el desierto por su desobediencia. Y digamos, aprendieron a la mala, ¿no? Viendo cómo su familia, sus padres murieron. Esa es una nueva generación. Pero veamos, estas tribus escogen obedecer, pero no solamente por lo que le prometieron a Moisés, sino porque reconocen a este nuevo líder. Esto es importante, reconocer a este nuevo líder. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representa Josué? A Jesucristo, el conquistador, el que nos lleva a vivir esa tierra prometida. ¿Te acuerdas qué significa Josué? Jehová salva. Es lo que representa. Ya no me salvo a través de cumplir la ley. Soy salvo por la gracia de Dios, por medio de Jesús. Entonces, ellos reconocen a este nuevo líder. Aquel que los va a salvar por la mano poderosa de Dios. ¿Quién es tu líder? ¿Moisés o Josué? ¿Por qué te sigues guiando hoy? ¿Por medio de la ley o por medio de la gracia? Ahora, ellos hablan de obedecer. Y Dios nos pide que obedezcamos. Pero, ¿sabes? No tenemos que obedecer más por el temor al castigo. Eso es lo que hace la ley. La ley te obliga a obedecer. Y entonces obedeces, pues por temor a ser castigado. Pero no hay libertad en ello. Pero si Josué es tu nuevo líder, entonces tú obedeces por amor. Ya no se trata de obligación, se trata de amor voluntariamente. ¿Por qué? Porque sabes que Él ya pagó. Ya no tienes que hacer nada. Entonces es una respuesta. Y estos hombres obedecen, pueden obedecer a Josué. ¿Sabes por qué? Porque reconocen quién es Josué. Reconocen que ahora Josué es la autoridad. Podrían decir, no, está bien chamaco, no sabe, pues no, le falta experiencia. Ay, Josué. No. Ellos reconocen que Josué ahora es su líder. ¿Y sabes qué? Es muy importante reconocer quién es nuestra autoridad para poder obedecer. He escuchado a mucha gente que dice, yo busco ser mi propio jefe, porque no me gusta sujetarme a un patrón. Y ahí los ves batallando, porque quieren ser sus propios jefes. Y no se obedecen ni a sí mismos, ¿no? Ni a sus propias reglas. Pero Dios nos ha puesto autoridades. En diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos, tenemos autoridades, ¿no? En primer lugar, Dios lo reconocemos como el creador de todo, y Jesús, el Señor, como nuestra primera autoridad, y así debe ser en un creyente. Pero, por ejemplo, tenemos padres, ¿no? Y aquellos que están bajo la autoridad de sus padres tienen que reconocer, para poder obedecer, tienen que reconocer su autoridad. Si un hijo no reconoce la autoridad, pues no lo va a obedecer. Va a ser como aquellos que dicen, no, yo me mando a mí mismo. Pero no, es importante. Los que trabajan, tienen jefes, es importante reconocer esa autoridad. Porque así vas a obedecer. Si no reconoces, dices, no, este cuate es un inepto, no sabe, yo soy mejor que él. ¿Sabes qué? No lo vas a obedecer, vas a ser rebelde. Nuestros pastores. También Dios nos ha puesto autoridades espirituales que debemos obedecer. Y es importante hacerlo. Porque nos hablan de parte de Dios. Autoridades civiles. Dios nos ha puesto. Ahí está Romanos 13, que dice que Dios ha puesto esas autoridades, y el que se opone a estas autoridades, ¿sabes qué? Te estás oponiendo a Dios, a lo que Dios ha establecido. Es importante. Y lo mismo, ahí nos ponemos a juzgar, y podemos, no, es que no sabe, y es que no tiene capacidad. Reconoce a tus autoridades para que puedas ser obediente. De esa manera creo que como iglesia tenemos que hacer luz. Ahora, Josué había sido un hombre obediente. Todo el tiempo que estuvo con Moisés fue un siervo obediente. Josué ya no está, Moisés ya no está. Sin embargo, Josué aprendió obediencia y ahora puede obedecer a Dios. Lo veíamos la semana pasada. Moisés obedecía a Moisés como un siervo, simplemente como un sirviente, pero ahora puede obedecer a Dios como un esclavo. Un líder que ha aprendido a obedecer será un líder que tiene la autoridad para dar órdenes. Y ahí está Josué. Pero sabes, la Biblia también habla de Jesús como alguien obediente. Incluso Jesús decía, ¿sabes qué? Yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. En Filipenses 2, leíamos hace ratito una parte, Filipenses 2, versículo 8, Pablo nos presenta algo bien importante para poder entender quién es Jesús y lo que hizo. Porque sabemos que Jesús es el Señor, es el Dios que se hizo hombre. Pero ¿sabes? Él aprendió obediencia. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es la clave de la obediencia? La humildad. Una persona soberbia no obedece. Una persona que se queja de su autoridad no es humilde. Por eso no puede obedecer. Jesús, estando en una condición humana, ya era humillante para él. Bueno, aún así, se hizo obediente hasta la muerte. Y dice Pablo, y por cierto, una muerte vergonzosa. Una muerte de cruz. Hasta allá se hizo obediente. Él es nuestro ejemplo de obediencia. El pueblo necesitaba prepararse para entrar en la tierra prometida. Van a cruzar el Jordán. Pero solamente podrían hacerlo si obedecían. ¿Te imaginas que el pueblo no obedeciera? Es algo muy sencillo quizá lo que les está pidiendo Josué. Preparen pan, porque dentro de 3 días vamos a cruzar. ¡Ay! ¡Ay, Josué! ¿Preparar pan? No, mejor pide unas pizzas, ¿no? O sea, preparar pan, o sea, ¿y para 3 días? No, o sea, nos vamos a preparar cocinando toda la noche. ¿Te acuerdas que eso hacía la generación que murió en el desierto? ¿Se quejaba de todo? Pero me encanta la respuesta de esta nueva generación. Ellos le dicen, nosotros obedeceremos. Todo lo que Dios te dice, nosotros vamos a hacerlo. Todo lo que nos mandes, lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos ser obedientes si queremos vivir en esta vida llena del Espíritu. No hay manera, realmente no hay manera de disfrutar la vida que Dios ha preparado, esa vida plena y abundante, si no somos obedientes. Precisamente eso. Dios te dice, búscame cada día. Búscame primeramente, busca mi reino y mi justicia primeramente. Y dices, ay, qué flojera. Y por eso no podemos entrar a esa vida. Y por eso seguimos divagando en el desierto. Y seguimos viviendo una vida de sequía espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos ser obedientes. Es clave. La obediencia es esencial para disfrutar comunión con Él. ¿Recuerdas ese versículo, Juan 14:21? Jesús les dice a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso te decía, la obediencia es clave para la comunión con Dios. Poder tener esa estrecha comunión con Él de amor. ¿Sabes qué? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No hay manera como si Josué les dijera, vamos a entrar a la tierra prometida. Si quieren entrar, vamos. ¿Qué necesitaban hacer? Pues entrar, preparar el pan y vamos. De otra manera no iban a poder entrar. ¿Ves cómo la obediencia es esencial para poder entrar en esa vida que Dios quiere que vivamos? En esa vida de plena satisfacción. También le dice el pueblo a Josué, ahí en el versículo 17 al final, dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y le dice, nosotros te vamos a obedecer en todo lo que nos digas, solamente esto. Y parece como si el pueblo estuviera poniendo una condición, ¿verdad? Pero yo creo que no es una condición. Más bien, le está haciendo una petición. Lo que hace el pueblo con Josué es, ok, vamos a obedecer todo, solo te pedimos algo, Josué. Que el Señor esté contigo. ¿Sabes qué es tan importante para nosotros? Animar a nuestros líderes a permanecer firmes en el Señor. Es bien importante. No solo es orar por ellos. A veces nos olvidamos de eso. ¿Alguna vez te has acercado al pastor y le has dicho, por favor, nunca te apartes del Señor y de esto que estás enseñando tan fielmente? Definitivamente, para poder ser guiados correctamente, necesitamos líderes que estén caminando con el Señor. ¿Cierto? Ahora, esto no implica que tienes que obedecer con condicionantes, porque obedecemos al Señor. Sin embargo, es importante animar. Y el pueblo es lo que está haciendo. Dice, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Y te acuerdas cómo estuvo con Moisés? Tan cerca, dice que conversaban cara a cara. Y es lo que le está diciendo a Josué. Josué, eso deseo para tu vida, que Dios pueda estarse revelando cada día a ti cara a cara. Que puedas estarlo conociendo en esa intimidad constantemente, para poder guiarnos bien. Ahora, Moisés pidió un líder para guiar a este pueblo. Moisés estaba bastante preocupado por este pueblo. En el capítulo 27 de Números, Dios le recuerda a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, me desobedeciste. Y es lamentable, pero fue desobediencia, porque Dios le dijo, háblale a la roca, y él la golpeó. Eso es desobediencia, y por eso no entró Moisés. Pero Moisés, preocupado por el pueblo, le pide a Dios, a un líder que sea capaz de guiar a ese pueblo. Moisés sabía que no era nada fácil. Acompáñame a Números 27. Números 27, versículo 16 al 19. Es esta petición que le hace Moisés a Dios. Y le dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Sabes qué le preocupaba a Moisés? Que el pueblo no tuviera un pastor. Dice, para que el pueblo no sea como ovejas sin pastor. Fíjate la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Espíritu de qué? No, espíritu de líder, espíritu de un campeón. No. ¿Qué pidió Moisés? De un pastor. ¿Sabes qué? Josué tiene el espíritu de un pastor. Y es lo que Dios ve en Josué. Dice, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Sabes que Dios, a Dios le era importante que el pueblo reconociera el liderazgo de Josué? A Dios le era muy importante. ¿Por qué? Porque, te repito, para poder obedecer necesitas conocer el liderazgo. ¿Es Jesús tu Señor? Si es Jesús tu Señor, lo vas a obedecer. Si no es Jesús tu Señor, entonces vas a estar siendo desobediente, porque no reconoce su liderazgo. Dios mismo hizo esto con Jesús. Así como Josué lo puso delante de toda la congregación e hizo ver su liderazgo delante del pueblo, hizo lo mismo con Jesús. Acompáñame a Mateo. Mateo 3, versículo 13 al versículo 17. Es cuando Jesús va a ser bautizado por Juan en el Jordán. Mateo 3, 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. No es que Juan se le oponía no reconociendo quién era Jesús, sino al contrario, le decía: Es que yo necesito ser bautizado por ti, tú eres mi Señor. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, checa esto, este pasaje a mí me encanta. Creo que es el pasaje donde puedes ver que Dios se da a conocer a la humanidad de una manera increíble. Es un momento muy glorioso, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mismo momento y en el mismo lugar. Chécate lo que sucede. Después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta cómo Dios hace lo mismo con Jesús y lo da a conocer? Y una voz del cielo. ¿Cómo crees que se escucharía eso? Seguro fue increíble. Y ver cómo el Espíritu Santo venía en una paloma. Fue increíble esto. Más adelante, ahí en Mateo, Mateo 17, unas páginas ahí adelante, Mateo 17, versículo 1 al 8. Otra ocasión donde Dios da a conocer a Jesús como el importante, aquel a quien tienes que poner atención, aquel a quien tienes que seguir como el Señor, como el líder. Dice: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y ciertamente, fue una gran experiencia. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Me encanta cómo Dios señala a Jesús. Dice: ¿Saben qué? En él me complazco. En él me deleito. A él escuchen. No hay nadie más. Si quieren llegar a mí, escúchenlo a él. Y dice: Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Es Jesús. Y estos hombres, aquí en el libro de Josué, estas dos tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, están reconociendo a Josué como su líder. Reconoce a Jesús como tu líder. Versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes qué ha entendido esta generación? Que la rebeldía llevó a sus padres a la muerte. Por eso dice aquí, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que mande, que muera. Ellos entendieron que la rebelión los aleja de la bendición de Dios. Ellos vieron que sus padres, por rebeldes y desobedientes, se perdieron esa bendición. ¿Sabes que la rebeldía es un problema bien grave en nosotros? La rebeldía nos lleva a ser desobedientes. Y así permanecemos en miseria espiritual. Si tú has recibido a Cristo y no estás viviendo esta vida plena y abundante, esta vida llena del Espíritu, estás viviendo en miseria espiritual, estás viviendo en un desierto, pero no tienes por qué seguir viviendo ahí. Sigue al líder, sigue al Señor Jesús, Él te va a llevar a esa vida en el Espíritu. Obedece lo que dice su palabra. ¿Sabes qué también veo en este versículo? Una rendición total del pueblo. Ellos juran lealtad a Josué y no encuentran mejor castigo que la muerte ante la desobediencia. Porque no lo dice Josué. No dice, y el que no me obedezca, que muera. Ellos mismos lo dicen. Eso es lealtad. Eso es una rendición total. ¿Sabes qué? No hay mejor castigo que la muerte ante la desobediencia. Porque evidencia hay mucha. Porque nos hemos dado cuenta quién eres y que Dios te ha puesto. Y le terminan diciendo, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y no son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. ¿Sabes qué sucede aquí? Que era importante que Dios, que los hombres confirmaran lo que Dios había dicho a Josué. Y eso es lo que sucede aquí. Dios usa a los hombres alrededor de nosotros para recordarnos el llamado que Dios nos ha dado. Creo que más como iglesia es importante recordarnos entre nosotros lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque eso confirma lo que Dios ya nos ha dicho. Conclusión. Déjame recapitular un poco, ¿no?, lo que hemos estado viendo en este libro. Así como Dios libertó a Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó a vivir a un nuevo lugar, Dios quiere que entremos en esa vida que ha designado para nosotros. ¿Estás viviendo ya en la tierra prometida? Y si no, pues ¿qué esperas para entrar? Prepárate. Dios no planeó llevar a su pueblo al desierto. Ese no fue el plan de Dios. Dios no lo sacó de Egipto para llevarlo al desierto, ¿verdad? De hecho, el pueblo reclamaba eso todo el tiempo. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios planeó llevarlos a una vida donde fluye leche y miel. Esto habla de satisfacción, de una vida plena. Aquellos que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, no tenemos que seguir viviendo en un desierto por rebeldía y desobediencia. No seas rebelde. No recuerdo ese Salmo, Salmo 32, que dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado. No seamos necios, no seamos rebeldes. Acércate a Dios y ven y recuerda. Él ya ha planeado llevarte esa vida. Obedece. Jesús vino a introducirnos a esa tierra. Él es el líder. Lo que la ley no pudo hacer, Moisés, Jesús sí puede, por medio de la gracia. El hecho de que Él vino a salvarnos y a darnos vida, ¿qué implica eso? ¿Recuerdas Juan 10:10 que dice? Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y sabes que eso es lo que hizo con los padres de esta generación en el desierto? ¿Les robó la oportunidad de disfrutar esta tierra? Los mató. Quedaron postrados en el desierto. Los destruyó. Eso es lo que hizo el pecado con esta generación. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es cualquier vida. La vida que nos vino a dar el Señor, ¿sabes qué? No es cualquier vida. Es una vida en verdad de plena satisfacción. La vida llena del Espíritu es donde vamos a experimentar gozo, paz, victoria, provisión, de una herencia, muchas bendiciones, ¿no? La semana pasada el pastor leía este pasaje en Efesios 1:3. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y por qué sigues persiguiendo bendiciones chafas, temporales, que no duran para nada y que no satisfacen, cuando ya puedes disfrutar de esa vida llena del Espíritu? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecerlo como ese nuevo líder que me va a guiar a vivir esa vida? Acompáñame por último a Isaías 42. Bueno, si quieres déjame leértelo en una versión un poquito más clara. Bueno, me gustó un poquito más esta versión. Déjamelo leerte en NBI, si quieres anotarlo. Dice Dios, ahí en Isaías 42, del 1 al 4. Este es mi siervo a quien sostengo. ¿No fue lo que le dijo Dios a Josué? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a sostener. Dice, este es mi siervo a quien sostengo. Mi escogido. ¿Quién escoge? Dios. Dios escogió a Jesús, en quien me deleito, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Sobre él he puesto mi espíritu, ¿recuerdas? El espíritu de Dios viniendo sobre Jesús, evidentemente. Y llevará justicia a las naciones. Es lo que vino a hacer Jesús, a justificarnos. Dice, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. ¿Sabes por qué? Porque Él habla a nuestros corazones. No necesita gritar. ¿Sabes que Él te está hablando? Y dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará Él la mecha que apenas arde. ¿Sabes? Si hoy te encuentras así y dices, no, pues yo ya me estoy apagando, ¿sabes? No viene Jesús y te termina de apagar. Él te reaviva. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará. Él es un varón fuerte y valiente. Y termina diciendo, hasta implantar su justicia en la tierra, las costas lejanas esperan su ley. Jesús es el Señor. Definitivamente. Lo podemos ver aquí. Él es nuestro líder hoy. Él es fuerte, Él es valiente y Dios está con Él. Su espíritu tiene el espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo es Dios. ¿Qué esperamos? para rendirnos completamente a Él. En esta completa rendición y lealtad a Él. No seamos más rebeldes. Él, ¿sabes lo único que quiere hacer en nuestras vidas? Es llevarnos a vivir en esa vida llena del Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente pedírselo y obedecer lo que Él nos diga. Él es el líder. ¿No? ¿Te parece si oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor, poder verte, Señor, ahí. Como ese Señor, fuerte y valiente, poderoso, Señor, para llevarnos a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. A conquistar. No a la manera del mundo, Señor, sino como tú quieres, Señor, siguiendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, qué importante es buscarte cada día, conocerte, abrir tu palabra, Señor, y conocerte a ti personalmente, alimentarnos y fortalecernos. Tomar esas armas, Señor, espirituales, Señor, para poder pelear la batalla, esta batalla de la fe. Ayúdanos a recordar, Señor, que es importante obedecerte. Y de esa manera, Señor, el resultado, Señor, será lo que es tu voluntad, Señor. Que vivamos satisfechos, en comunión contigo, todos los días, dándote a conocer, mostrando, Señor, que eres poderoso. Señor, si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a ti, Señor, que este día pueda reconocerte como Señor. Tú ya has dado testimonio de tu Hijo. Pero Señor, si hay personas que a lo mejor ya te han recibido, pero siguen viviendo en una vida de sequía, de desierto, y no han entrado a vivir en esta vida llena del Espíritu, que hoy, Señor, empiezan a obedecerte, que empiezan a preparar el pan, Señor, porque están a punto de ser guiados por ti a esa tierra donde fluye leche y miel, Señor. Guíanos, Señor. Sé tú nuestro Señor. Sé el Señor de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.